Estimados hermanos, buenos días. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, avanzando en la palabra del Señor. Y hoy día nos encontramos y continuamos prácticamente desde donde nos quedamos la anterior vez con el pastor Darwin la anterior semana, en el versículo 13. Y como pueden ver la prédica, ya mencionó Dieguito, vamos a estar hablando acerca del poder de la palabra del Señor en los creyentes. Tenga eso en mente, el poder de la palabra del Señor en ustedes, en nosotros, los creyentes. Hoy día vamos a estar hablando acerca, obviamente, de la palabra de Dios, acerca de padecer por el Evangelio y acerca de nuestra gloria como obreros de la iglesia. Así que atentos en esos puntos. No sé si aún se están entregando los papelitos o no, pero si usted tiene un cuaderno y le gusta anotar, esos son los tres puntos que vamos a estar hablando y analizando el día de hoy en la palabra del Señor. Versículo 13 comienza con una cláusula que conecta necesariamente con lo anterior. Vean el versículo 13 de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 12. Miren. Y os encargábamos, Pablo, que anduvieseis como es dignos de Dios, que os qué, que os llamó a su reino y gloria. Y comienza, por lo cual, Pablo está reconociendo que Dios hizo un llamado, que Dios les hizo un llamado, no cualquier llamado, un llamado divino a los hermanos en Tesalónica, un llamado a su reino y a su gloria. Eso es bien importante que podamos entender, queridos hermanos, porque ese es el llamado que ha hecho a su iglesia, a nosotros hoy también. Él nos ha llamado con un llamamiento santo, dice el apóstol Pablo, a su reino y su gloria. Por esa razón nosotros damos gracias a Dios. Y noten ahí que Pablo dice dos veces que recibieron. Damos gracias a Dios que recibisteis la palabra, y la recibisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Aquí el griego nos ayuda bastante, porque aunque en la Reina Valera repite recibiste y recibiste, en el griego son dos diferentes palabras. Porque en la primera se trata de oír. Recibir en el sentido de oír. Pablo dice que cuando nosotros trajimos el mensaje, nosotros damos gracias al Señor porque en realidad ustedes, en primer lugar, la oyeron. No cerraron sus oídos. Pero Pablo hace notar algo más importante. La otra palabra del griego para recibisteis denota un abrazar algo, aceptarlo, darle la bienvenida, que es mucho más que solo oír, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, cuando ustedes, hermanos, escucharon nuestro mensaje, no solamente la oyeron, sino que también la aceptaron, le dieron la bienvenida, la abrazaron como lo que realmente es, no como palabra de los hombres, sino como palabra de Dios. No es que la creencia de los hermanos en Tesalónica hicieron de la palabra de Dios lo que es. Esto es lo que es. Esto es palabra de Dios. Pero damos gracias a Él mismo, al Señor, que ustedes la recibieron como es. O sea, tuvieron fe. Creyeron en la palabra del Señor. Por supuesto que los hermanos tuvieron que analizarla, tuvieron que ver si estos hombres que traían el mensaje venían de parte de Dios, si eran apóstoles o discípulos de uno, vieron la evidencia y por medio del Espíritu Santo creyeron. nuestro trabajo como quienes predicamos la palabra de Dios aquí enfrente, pero ustedes también, que llevan la gran comisión, queridos hermanos, es predicar el mensaje que aquí se haya escrito y ser fieles al mensaje, no añadiendo ni quitando nada de lo que en ella está escrito. Pero ¿cuál es su trabajo cuando aquí estamos parados cada vez que abrimos este libro y predicamos la palabra de Dios? Nuestro trabajo es predicar, como dice el apóstol Pablo, pero la de ustedes, ¿cuál es? La de oírla y de la de recibirla cada vez que se lea la Biblia, de creer en ella como lo que realmente es. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Tomar las cosas como realmente son nos ayuda mucho en la vida, a no tener malentendidos, a no perder el tiempo y no vivir de una manera incorrecta. Si tan solo hubiéramos entendido, como cuando éramos jóvenes, adolescentes, y algunos que están en esa etapa, que cumplir 18 años no significaba libertinaje, entonces muchos no estuvieran sufriendo lo que sufren hoy, solo porque no recibieron esa etapa por lo que realmente es, una etapa de usar esa libertad para el bien, el comienzo de la adultez. Si tan solo tomáramos la universidad como realmente es, un lugar para prepararme profesionalmente y poder servir a mi prójimo con mi futura carrera, y no un lugar para conocer personas con el propósito de farrear y dormir con cuantos chicos o cuantas chicas pueda, o drogarme hasta quedar inconsciente, las cosas serían muy diferentes si tomáramos las cosas como realmente son. Y mi punto es este, que si nosotros tomáramos la palabra de Dios, como dice Pablo, como lo que realmente es, no palabra de hombre, sino como palabra de Dios, entonces va a ser un efecto tremendo en nuestras vidas. Hermanos, entonces, si ustedes están aquí y escuchan cada domingo, o en las células, o en el grupo de jóvenes, o cuando hacen sus devocionales, en donde quiera que usted abra la Biblia y abra las Escrituras para leer, pero no tiene fe, pero no cree, pero no la recibe como los hermanos en Tesalónica la recibieron, entonces simplemente es otro libro más para usted, arado en el mar. Está leyendo y usando sus oídos y sus ojos y su mente en vano. Nunca habrá un impacto más allá de una mera recopilación de información, lo cual muchos afuera tienen. Y es verdad. Porque intelectualmente pueden saber toda la Biblia, pero si no la aceptan, si no la reciben, si no creen como realmente es, de nada sirve. Lo cierto es, queridos hermanos, es que los domingos todos aquí hemos abierto nuestras Biblias o encendido nuestros celulares, como sea. Pero me pregunto si todos recibimos el mensaje como realmente es. La oímos y la creemos cuando la leemos. Déjeme preguntarle entonces esto. ¿De qué manera recibe usted la palabra? ¿De qué manera recibe usted en su corazón y en su mente la palabra? ¿Cree usted que esta es la palabra de Dios? Si no es así, ¿por qué está perdiendo el tiempo leyéndola? Así le digo, y suena fuerte, pero ¿por qué está perdiendo el tiempo viniendo aquí? ¿Por qué está perdiendo el tiempo yendo a las células? Y mi motivación para decir eso no es que ahorita se vaya o para que ahora los hijos ahora sí digan ya, entonces no me voy a reunir cuando mis papás digan vamos a leer la Biblia o vamos a ir a la célula o vamos a ir a la iglesia, eso no es mi afán. Mi afán es que usted pueda recapacitar, que toque a la puerta de su corazón y de su mente ahora y recapacite si es que en verdad creo lo que dice aquí. si en verdad la recibo como verdaderamente es la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué leemos este libro? Porque es la palabra de Dios, es su revelación a nosotros. Tenemos un testimonio fiel, por eso 1 Pedro 1:12, Pedro dice, a ellos se les reveló que no estaba sirviendo a sí mismo, sino lo que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. 1 Corintios 2:13, esto es precisamente de lo que hablamos, dice Pablo, no con las palabras que encela la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. O como también dice Pedro, los profetas hablaron de parte de Dios siendo impulsados por el Espíritu. Por eso es esto la palabra de Dios y de ningún otro texto se tiene eso. Que fueron inspirados por Dios. ¿Cómo recibe usted cada domingo, cada vez que abre la palabra? ¿Cómo lo recibe? Es una pregunta que usted debe hacérsela a usted mismo. Y entonces pasa a otra parte, aquí también en este mismo versículo, que es bien importante, porque Pablo reconoce algo más que pasa, que acontece, que produce cuando nosotros oímos y la recibimos, la palabra. Miren el 13 otra vez. No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que ustedes recibieron, la cual, que dice, hermanos, todos, ¿qué? La cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. La cual actúa en vosotros, los creyentes. Queridos hermanos, la Biblia no es un libro mágico. No es un libro con fórmulas mágicas que si es que uno la lee, pasa algo. No, la palabra de Dios debe ser creída, debe ser obedecida y amada. Nosotros debemos creer que es verdad y practicarla. Si no cree, entonces no tendrá ningún efecto en usted. Es muy importante entender eso. Y por eso es que el Espíritu Santo no obra, no puede obrar aparte de la palabra. Por eso es que es importante la palabra del Señor. De otra manera, si esto fuera como algo mágico, entonces todos los incrédulos también, nadie sería incrédulo, todos serían creyentes, actuaría. Pero no, la fe es un regalo del Señor, el creer. Este acto que los tesalonicenses pudieron hacer, que es el de recibir y aceptar la palabra, es obra del Señor. Y por eso Pablo dice, damos gracias a Dios. Y entonces, algo pasa en usted y en mí cuando nos aproximamos con la actitud correcta y con la fe debida. La palabra comienza a actuar en vosotros los creyentes. No es para los incrédulos. En los incrédulos no puede actuar la palabra de Dios. Es en los creyentes. Y es importante ahí, porque esa palabra en griego que Pablo utiliza para actuar es energeo. Energeo. Suena a energía. Y esa palabra denota algo que está trabajando, algo que está operando, algo que está funcionando. De hecho, esa palabra muchas veces la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para referirse al trabajo de los poderes espirituales, tanto malignos como divinos. Pero aquí obviamente es del poder de la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, creyendo verdaderamente lo que es, hermanos, el Espíritu Santo comienza a trabajar, su palabra comienza a operar en nuestras vidas, llamándonos a vivir su palabra cada día, a morir a nuestro viejo hombre, el cual no quiere creer y seguir al Señor. Comienza a operar. Hace un par de años atrás, me acuerdo que con el hermano Polibio, creo que era un retiro de varones, que nos fuimos. siempre con el hermano Polibio, es aventura, la aventura pura. Nos fuimos a un lugar, creo que era cerca de Yunguilla, me acuerdo. Y me acuerdo que una de las actividades del día, en esa ocasión, era demoler caña en un trapiche. Entonces, toditos, jóvenes, viejitos, aunque a algunos no les gusta que diga viejitos, no pasa nada. Jóvenes, todos pudimos tener la experiencia de coger esas vigas y triturar la caña, y el jugo de caña salía. Y podíamos ir tomando con limón, qué rico. Porque uno iba sudando, haciendo su trabajo, y de paso iba tomando el juguito de caña. ¿Qué es lo que pasaba entonces? El trapiche por sí mismo ahí no hacía nada. Nosotros cuando cogíamos las vigas y comenzábamos a dar las vueltas, entonces el trapiche comenzaba a funcionar, comenzaba a triturar la caña y el jugo salía. Rico. Y es así como con nuestra fuerza se activaba la máquina y comenzaba a triturar, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros tomamos la Biblia, hermanos, cuando nosotros tomamos la Biblia, la leemos, la meditamos y creemos en ella, entonces el Espíritu Santo comienza a energeo. La palabra comienza a energeo, a producir, a operar en nuestras vidas como la máquina tritura la caña y sale el jugo. La palabra comienza a operar en nuestras vidas, cambiando los viejos pensamientos por nuevos y produciendo el fruto, que es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero si no la cree, no va a producir nunca. Es por eso que Pablo en el capítulo 1, que ya vimos en prédicas pasadas, en el versículo 3, decía: yo conozco acerca de su fe, de su amor, de su esperanza. Y eso está fundamentado. ¿Por qué creen que los hermanos en Tesalónica tuvieron esa explosión en fe, en amor, en esperanza y en actuar? Como estaba predicando el pastor Santiago en la primera vez que comenzamos en Tesalónica, tenían esta fe que se evidenciaba en el acto de poder ayudar al prójimo, o incluso poder ponerse al frente y sufrir por el prójimo. Era porque la palabra de Dios estaba en operación en ellos. Estaba en operación. Si ven la importancia entonces de la palabra, son los que creemos, los que tenemos fe en esta palabra, que podemos experimentar el trabajo de ella en nuestras vidas. Piense en su vida en este punto, querido hermano, y dele gracias al Señor. Piense en su vida antes de venir al Señor, y piense en su vida cuando no había leído las Escrituras, pero ahora le está leyendo más, ahora está viniendo a lugares en donde se escucha más la palabra del Señor, ahora está teniendo más tiempo para hacer sus devocionales, y notará que estar obedeciendo a través de la palabra realmente ha creado cambios en su vida. ¿Verdad? Por otro lado, deje de leer la palabra, deje de creer en ella, y se irá alejando más, y simplemente quedará estático, como el trapiche ahí, que no pasaba nada si es que nosotros no lo movíamos. Eso no va a triturar nada. Ajá, pero había algo más que los hermanos estaban experimentando aquí en Tesalónica y viviendo producto de esa palabra que estaba obrando y actuando en sus vidas. ¿Y qué era eso? Miremos los siguientes versículos. 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esto nos lleva al segundo punto, porque no solamente obró en ellos la palabra, no solamente estaba actuando para tener fe, amor y esperanza, sino para qué más, según estos versículos. ¿Para qué más, queridos hermanos? ¿En qué imitaron a las iglesias que estaban en Judea? En padecer. La evidencia por la que Pablo sabe que han recibido el mensaje es porque ellos están sufriendo. Estaban sufriendo algo similar a lo que los creyentes judíos estaban sufriendo a manos de sus compatriotas en Judea y en Israel. ¿Y qué era eso? ¿Qué era lo que estaban sufriendo? Estaban siendo perseguidos, encarcelados, quizás muertos, rechazados, todo esto por aceptar el mensaje y predicar el mensaje apostólico que los apóstoles habían traído. Ustedes se acordarán, y por eso Pablo dice aquí, que cuando Cristo vino predicando las buenas nuevas, Cristo primero vino a su pueblo, ¿se acuerdan? Vino predicando el mensaje a Israel, a la casa de Israel, a los judíos, pero como nos revela Juan en su evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿se acuerdan? Y eso iba a pasar, eso no era sorpresa. Rechazaron, su propio pueblo rechazó al Mesías y lo insultaron, lo torturaron y lo mataron. Estos mismos judíos, quizás más viejos ahora, quizás con sus hijos también ya habían crecido y todo, les habían enseñado el mismo odio hacia el Señor, odio hacia el cristianismo, y seguían teniendo esa misma actitud de perseguir, de rechazar, de torturar a los cristianos. Y ahora Pablo dice, ¿saben qué, hermanos? Ustedes están imitando el sufrimiento también de sus hermanos judíos que creen en el Señor. Porque hay personas en Tesalónica, habían personas en Tesalónica que no querían que hablen, que se callaran la boca, y pidiéndoles a los apóstoles hablar. ¿Y por qué es importante este acontecimiento para que Pablo lo mencione? ¿Por qué es importante para Pablo mencionar que están haciendo bien imitando? Porque, queridos hermanos, Pablo sabe de que una cualidad de un discípulo de Cristo, una cualidad de alguien que ha sido traído al Evangelio, que ha recibido la palabra como es, que ha tenido fe, tiene que sufrir. Esa es una cualidad de un discípulo del Señor. Sufrir por el Evangelio. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros listos para sufrir por el Evangelio? ¿Cuántos estamos sufriendo por el Evangelio? Parece ser que en años pasados se sufría un poco más. Quizás los primeros misioneros que llegaron acá trayendo el Evangelio sufrieron un poco más. Nosotros ya no tanto, pero en esas oportunidades que tengamos de predicar el Evangelio y seamos insultados o vituperados, lo cual decía la tercera lectura, ¿te acuerdan el Señor? Cuando decía ahí en la bienaventuranza, que bienaventurados sois cuando por mi nombre os sean vituperados y perseguidos y digan toda clase de mal, mintiendo en contra de ustedes. Sean dichosos, sean felices. ¿Qué debemos de aprender de sufrir? Y por eso es que cuando usted esté en el colegio, o cuando usted está en la universidad, y tenga, o en el trabajo, en donde sea, y tenga la oportunidad de predicar la palabra del Señor, y le quieran hacer callar, o sea insultado, sea dichoso. No huya, porque eso es parte del cristianismo, sufrir por el Evangelio. Eso es parte de... Por favor, jóvenes, no den su brazo a torcer, sean fuertes. No se unan a la corriente del mundo, por miedo, por vergüenza, preferiblemente que el mundo nos rechace antes de ser rechazados por el Señor. Así que fortalézcanse en el Señor. No tengan miedo, porque la palabra de Dios obra en ustedes. Y por otro lado, me hace pensar en estas personas que no quieren que hablemos del Señor, ¿verdad? Como lo que estaba pasando aquí. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Qué cosa más terrible que es cuando las personas nos impiden hablar al mundo de Dios? Un comentarista decía, la peor característica de la incredulidad, escuche, la peor característica de la incredulidad no es su propia condenación, porque si se mantiene obviamente está condenado, sino su esfuerzo por frustrar la salvación de los demás. O sea, no solamente él se condena, pero porque no quiere que los demás vengan a la salvación también. El ser humano natural, pagano, no convertido, no acepta la Biblia como palabra de Dios. No la aprecia, no la quiere, no la respeta. Porque ¿saben qué? El hombre incrédulo lo que más ama es la palabra del hombre. Cosa contraria de lo que estaba diciendo aquí Pablo, ¿no? Nosotros le trajimos la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Pero ya el mundo afuera enaltece, alaba, glorifica al hombre mismo. Por eso en el humanismo ahí está, el centro no es Dios. Han quitado a Dios del centro y le han puesto al ser humano para exaltarlo y para alabarlo. Pero nosotros no debemos ser así. Por eso es que debemos ser más enfáticos y firmes. Por eso cantábamos, hermanos, firmes y adelantes huestes del Señor. Sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve. Jesús nos está viendo y Jesús está aplaudiendo, buen siervo, cada vez que sufrimos al mantenernos firmes y predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Porque ahora en la educación se están viniendo tiempos difíciles. Ahora quieren imponer, ¿no es cierto?, a todas las instituciones educativas de que permitan a los niños por la transición de género. Ya en nuestro país, ¿qué van a hacer las instituciones? ¿Qué van a hacer las instituciones que profesan ser creyentes? Se vienen tiempos duros, pero está bien, porque hay que sufrir por el Evangelio. No huya del sufrimiento por el Evangelio, hermano. Más bien entre nosotros tenemos que apoyarnos. Y si alguien está luchando en el frente, más directamente, hay que ayudar, hay que seguir orando, hay que seguir animando. Hermano, sigue. Y por último, el tercer punto, nuestra gloria como obreros de la iglesia. Terminemos leyendo los versículos 17 al 20. Ah, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra gloria? Perdón, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. ¿En qué se gloría Pablo? Para Pablo, su mayor gozo, su mayor gloria, su mayor corona y esperanza es de que en ese día final, cuando venga el Señor y se presente delante de Dios como embajador y enviado a predicar las buenas nuevas, muestre a aquellos a quienes predicó y esté al lado con quienes creyeron también la palabra. Pablo no quiere entrar al reino solo. Pablo se deleita de que va a entrar junto a sus hermanos. Cada vez que veía a esos hermanos, algo pasaba en el corazón de Pablo. Cada vez que veía a aquellos que habían aceptado al Señor, le producía felicidad y gozo en el corazón. ¿Cuántos de nosotros, al vernos entre nosotros mismos, nos produce ese gozo y saber, yo voy a estar con él y con ella en el cielo también? Esa es una enseñanza bastante interesante para nosotros hoy. Porque a veces nos olvidamos de gloriarnos de que voy a estar con mi hermano y con mi hermana también. Y es una manera diferente de aproximarnos entonces y de llevarnos entre nosotros. Porque si a uno salude y al otro no le paro bola, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en su corazón? Si al uno amo, al otro odio, algo está pasando. Toda la esperanza que nosotros tenemos como ministros de Cristo, todo nuestro gozo, toda nuestra corona de jactancia, quienes estamos aquí al frente predicando, todo lo que significa éxito. Para nosotros como ministros, éxito significa que vamos a estar con mi hermano y hermana en el cielo también, con esta iglesia. Con esta iglesia compartiendo por la eternidad. Nuestro éxito no es como cristianos, queridos hermanos, no es como cristianos que hemos construido este edificio tan grande o tenemos las últimas, la última tecnología en mobiliario o en sonido. No, eso no es el éxito para nosotros. Para cada uno de nosotros, el éxito es saber que voy a estar con el hermano en el día final. Y es importante, note que ahorita Pablo introduce algo que va a estar hablando después más adelante, que es la segunda venida del Señor. Las personas, los hermanos son los que constituyen la esperanza, el gozo, la corona. No debería ser diferente para nosotros, así como lo es para Pablo. En realidad, queridos hermanos, sí nos invita esta parte que nos revela el Señor en su palabra a pensar cómo está mi relación el uno con el otro, porque sabe que aunque le caiga mal ese hermano o esa hermana, note que es hermano y hermana. Aunque le caiga mal ese hermano o esa hermana, es con ese hermano y con esa hermana que va a estar compartiendo toda la eternidad en el cielo. Note que ese hermano o que esa hermana que la hirió o le hirió en algún punto de su vida, es con quien va a estar compartiendo el resto de la eternidad en el cielo, con quien va a estar cantando en la eternidad en el cielo. Con quien va a estar... Supongo que vamos a comer con el Señor, vamos a hablar con el Señor, haciendo todo un montón de actividades con el Señor. Con el hermano y la hermana también van a estar compartiendo ahí. Y por eso entonces nos anima a aproximarnos entre nosotros de una manera diferente. O a tratar en la medida que podamos, en la medida que podamos, dar un paso más que yo no he dado por tantos años. Tal vez es momento de dar ese otro paso también y ver diferente al cuerpo de Cristo. Verlos que cuando les vea su rostro a cada uno de ustedes me llene de gozo y diga, me glorío en eso porque también vas a estar en el cielo. Entonces, hemos visto tres cosas. El poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. No se olviden, hermanos, para nosotros que creemos, la palabra actúa y sigue actuando en nuestras vidas. No dejemos de leer la Biblia. También el Señor nos llama a padecer por su evangelio. No huya del sufrimiento cuando se encuentre en una situación en donde pueda predicar y tenga que aguantar el sufrimiento, aguante, no huya. Eso es parte de ser discípulo. Y por último, añadir a nuestra vida un gozo más que el que tal vez no hemos pensado antes. De tener esa alegría de saber que mi hermano y mi hermana también va a estar en el cielo conmigo. Que quizás pueda animarme a mí a dar un paso más en esa relación, a construir esa relación, a construir ese gozo y esa alegría. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, tú que obras en nuestras vidas a través de tu palabra, te pedimos que nos ayudes a experimentar, Señor, la obra de tu palabra en nuestras vidas. Señor, si es que hay alguien aquí falto de fe, te pido que tú proveas esa fe en sus vidas, Señor. Porque quizás han estado leyendo la Biblia como otro libro más y no lo han recibido como lo que realmente es tu palabra, tu revelación a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú puedas estar actuando en sus vidas y en nuestras vidas, Señor, los que hemos creído. Y tú sabes en el modo, en el momento en el que estamos, tal vez unos con una fe débil, otros con una fe más fuerte, pero para todos, Señor, siempre podemos crecer un poco más. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sufrir por ella, a sufrir por las buenas noticias, porque son noticias buenas de que el Hijo de Dios ha traído vida, vida en abundancia, en la cruz y la esperanza de la resurrección, en tu resurrección, Señor. Ayúdanos a sufrir un poco más, ayúdanos a padecer. Duro es, difícil, no nos gusta, es incómodo. Pero Señor, ayúdanos a ser imitadores también como los hermanos en Tesalónica fueron imitadores de las demás iglesias. Esto es tu voluntad, Señor. No queremos hacernos los locos o hacernos la vista gorda de esta verdad. Ayúdanos a padecer y ayúdanos, Señor, a gloriarnos de estas cosas que verdaderamente valen la pena gloriarnos, como saber que mi hermano va a estar también ahí. Gloriarnos en que otro pueda venir al reino tuyo. Señor, esto te lo pedimos y te lo agradecemos de antemano, Señor, por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.